Les invito a leer en Apocalipsis capítulo 4. He tenido mis serias dudas sobre mi tema. Al principio pensaba de algo misceláneo sobre los tres temas que me habrían tocado tomar. Pero ahora he pensado lo mismo, pero respecto del segundo tema, los ancianos de la iglesia. Y vamos a leer algo que no hemos dicho, o que lo hemos dicho limitadamente. Apocalipsis capítulo 4, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que había de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos había en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Capítulo 7. Versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe saber un anciano? Pregunta. ¿Qué es aquello en lo que debe estar ejercitado? ¿Qué es aquello que forma su primera meditación? Tendríamos que tener una en el capítulo 4, una en el capítulo 5 y otra en el capítulo 7. Tres cosas distintas. Pero todas de primerísima importancia. La del capítulo 1, ya dijimos, tiene que ver con el hecho de su oficio primario. Es anciano. Por lo tanto, tiene una parte en el gobierno de Dios. Y como la tiene, entonces el anciano debe mantener vigente su comunión con ese rol, con esa función. ¿Y cómo se lo mantiene? Eso es lo primero que debe ser parte del ejercicio permanente de un anciano. Lo segundo tiene que ver con su trabajo. Es decir, ¿qué es el tema que lo habilita para cumplir su función de pastor eficientemente? Eso sería el capítulo 5. Y en el capítulo 7 tenemos lo que debe ser su meditación para ser eficiente en su labor de sobreveedor. Tenemos esas tres meditaciones y me propongo hacer un poquito de cada una. Para mantener su relación con el trono, es decir, con el gobierno, tiene que tener su relación intacta con el rey, con el que gobierna. Y entonces, fíjese, hermano, hermana, que el tema principal tiene que ver con lo que han dicho estos cuatro seres vivientes, y dice así: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese discurso tan breve debe calar hondo, tremendamente hondo, en el hombre que va a representar a Dios en medio de su asamblea. Santo, santo, santo. Algunos dicen santísimo, otros dicen tres veces santo. Yo diría así, santo por todos lados, santo por donde se lo mire, santo al máximo, santo como Dios es santo, santo porque Dios es santo. El anciano debe ser una persona que busque este ejercicio, este perfil. Santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La sintonía con el santuario, la sintonía con el rey. Fíjese que aquellos seres vivientes, cada vez que mencionaban eso, o sea, cada vez que hablaban de su Dios, interpretaban eso, interpretaban su santidad, interpretaban su dominio, su señorío y su eternidad. El eterno Dios. Y cada vez que ellos daban ese testimonio, los ancianos se postraban porque recogían esa verdad, porque la oían. Dejaban que esa verdad a ellos les impactara y ellos respondían. Respondían postrándose, respondían poniendo sus coronas delante, respondían automáticamente, inmediatamente, no eran lentos. Tema que para ellos no era trivial, tema que para ellos era permanente, tema que para ellos era de primordial importancia. Entonces el anciano mantiene su vigencia en la medida en que él sabe oír el testimonio del santuario, el testimonio de la presencia de Dios. Nunca tampoco exageraremos este tema. Miremos ahora un poquito lo que tiene que ver con aquello que forma parte de su preparación como pastor. En el capítulo 5, dice en el versículo 6, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hasta ahí. Aquí tenemos que para el anciano y ejercer esa función de pastor que implica la capacidad de ayudar, él tenía que ser un experto en la doctrina de Cristo. En otros lados se llamará la cristología, aunque esta sería la cristología celeste. Pero esos son términos nomás. ¿Qué es lo que aparece aquí? Es que antes el anciano ha dicho, dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ha vencido. Para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y acto seguido aparece una visión donde aparece el corderito como inmolado, pero venciendo, venciendo. El pastor es uno que tiene la doctrina del vencedor. De aquel dice que dice acá, que estaba en pie un corderito como inmolado, un corderito. Mire, ¿por qué era necesario que él supiera lo del corderito? Cuando uno ve a Juan el Bautista, por ejemplo, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mí me da la idea que los discípulos estuvieron toda esa noche pensando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero al día siguiente Juan el Bautista ya no dijo eso. Dijo solamente, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces los discípulos le siguieron. El Cordero de Dios es atractivo. El Cordero de Dios. Entonces, lo primero atractivo es su carácter, el Cordero de Dios. Lo segundo es su poder. Siete cuernos. Nunca uno está preparado para hablar del Señor si no tiene en mente todo su poder. O si no tiene en mente que Él es el pastor. ¿Y qué es lo que necesitamos? El poder. Siete cuernos. Hermano, si yo tengo un pastor débil, no puedo ser pastor. Si yo tengo un pastor potente, poderoso, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no tiene un pastor débil, tiene un pastor potente, fuerte, capaz de hacerle vivir todas las experiencias y sacarlo adelante por su propio poder. ¿Qué necesita un anciano para cumplir la función de pastor? Eso. Y no solamente un anciano, sino también un diácono. Necesita eso. Necesita tener comunión con el pastor. ¿Y qué más necesita? Necesita saber que él tiene siete ojos. Es decir, que él ve todo, sabe todo, observa todo. Su visión alcanza hasta el último rincón y hasta la última necesidad. E interpreta que estos son los siete espíritus de Dios enviados sobre la tierra. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que tenemos aquí en realidad es la preparación para lo que seguía, y lo que va a seguir son las tribulaciones. Y entonces él aquí los ancianos y todos están poniendo de relieve aquello que va a ser indispensable para la salvación de aquellos que van a cruzar la tribulación. El poder del Señor y la visión del Señor. Indispensable. Y si hay suficiencia para aquellos que van a cruzar la tribulación, ¿cuánto más no la hay para nosotros ahora? Todo eso lo tenemos. Y ahí leímos el pasaje que éramos como ovejas descarriadas, que hemos regresado al pastor y obispo de nuestras almas. Al pastor y obispo de nuestras almas. Un día le pregunto a un predicador, de estos predicadores que sacan siempre cosas raras, oiga, ¿en qué piensa el predicador cuando está predicando? No, si el estudio ya lo hizo. Bueno, las personas las tiene al frente, está pensando en ellas. Me dijo, lo voy a estudiar. Parece que era una pregunta difícil. Mire, yo quiero mostrarle un pasaje en Apocalipsis también, que debe ser la forma de tomar contacto con el poder de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Todo predicador debería poder apropiarse de este versículo. Dice así, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. El que tiene los siete espíritus de Dios. Está hablando una iglesia Sardis que tiene nombre de que vive y está muerta. Dificultades increíbles. Ha perdido toda vitalidad. Y ya hay cosas que solamente cosas que le quedan para no morir.
¿Qué hace el predicador ahí? Donde parece que no hay futuro, no hay esperanza.
Entonces él se muestra ahí con la suficiencia de su poder y de su función. Y entonces dice, el que tiene los siete espíritus de Dios.
Tú ves que tu iglesia está decadente. Que los hermanos no vienen ni a la reunión. Que uno invita, invita y no pasa nada.
El predicador tiene que poder mirar al que tiene los siete espíritus de Dios y valerse de eso.
Es cosa de fe, es cosa de apropiación. Ahí está la revelación para ser apropiada. Tú tienes los siete espíritus de Dios. Tú los tienes.
Y los siete espíritus de Dios significan que el Señor va a actuar como pastor poderoso y como aquel que ve las necesidades de cada uno.
Nunca te ha pasado, hermano, que tú vienes a la reunión con ninguna gana. Vienes meramente por problema de conciencia. Vienes solamente por cumplir. Y sin embargo te das cuenta que el Señor ha estado allí para ti, para levantar tu ánimo, para restaurarte y para hacerte salir fortalecido. El Señor es el pastor.
Fíjese que el anciano del capítulo 5 hace la primera parte nomás, pero seguramente con Juan y con los cuatro espíritus, o los cuatro seres vivientes, entraron a la otra parte. Y ahí se ve toda esa bóveda, esa visión celestial para conocer el poder, la gloria y la gracia del Señor. Hermanos, tema indispensable para el anciano. Y va a cumplir su función de pastor. Ser un experto en el poder y la visión del pastor. Indispensable. Ahora veamos el capítulo 7.
El capítulo 7, hermanos,
aparece una multitud. Dice en el versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y esta multitud de gente hermosa y preciosa clamaba delante de ese trono.
La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Es un tributo a la gracia. Es un tributo a la salvación, es un tributo al Dios de salvación. Es un tributo de la multitud al Dios de salvación, que lo salvó. Toda esa multitud. Todavía allí no aparece el anciano, que es nuestro objeto de estudio. Pero el anciano está mirando eso. Está mirando eso. A este anciano le interesa ese tema. Los ancianos se interesan en ese tema.
Y entonces, dice el 13, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Quiénes son?
Es algo que este anciano sabe. Y lo sabe bien. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y lo sabe de toda esa multitud.
Yo le dije, Señor, tú lo sabes, porque Juan no lo sabía. Y él me dijo cuatro versículos. Cuatro.
O sea, la información que este anciano tiene es amplia.
Y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación.
Lo sabe. Sabe de dónde vienen y quiénes son. Saben lo que pasaron, lo que sufrieron, lo que vivieron. Este anciano sabe todo.
Tiene información vital de ellos. No solamente saben de dónde han salido ni quiénes son, saben eso y saben más.
Saben que ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Saben eso. Hermanos, ¿sabemos nosotros el poder de la sangre del Cordero? Mire, la sangre del Cordero actuó para que ellos lavaran sus ropas. Digámoslo así, quedó afuera todo lo malo, toda la suciedad, todo afuera. Toda esa multitud bajo la influencia potente de la sangre del Cordero. Pero no solamente el lavado. Dice que además las ropas fueron emblanquecidas. Quiere decir que la sangre del Cordero no solo se llevó lo malo, sino que trajo la pureza. Trajo lo infinitamente santo, lo infinitamente limpio, lo puro. Lo que muchas veces preguntamos. ¿Cuán limpio puede ser un pecador? ¿Cuán limpio puede ser un pecador? ¿Cuán limpio puede ser un pecador? Tanto cuanto la sangre pueda hacer. Tanto cuanto la sangre pueda hacer. La sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo. No el yoga. No las mil filosofías de este mundo. La sangre de Cristo. No era lo único que sabía. Él sabía, versículo 15, que por esto están delante del trono de Dios. Por la eficacia de esa sangre, por la suficiencia de esa sangre, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Fíjese que en el capítulo 6 termina El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá estar en pie? O sea, el juicio fue tan terrible que ellos mismos veían imposible estar delante del trono de Dios. Pero la sangre del Cordero tiene la palabra. Ellos están delante del trono. Les sirven de día y de noche en su templo. No temen. No hay juicio sobre ellos. No hay peligro, no hay amenaza. No hay nada que los pueda retirar de ahí. La suficiencia de la sangre es tan suficiente que ellos están absolutamente seguros en ese templo. Hermano, el valor de la sangre del Señor. Se puede ser pastor de ovejas. Se puede ser anciano, hacer la obra de anciano, titubeando en este asunto. No se puede. Si tú titubeas en esto, tú no aportas nada. No tienes nada que ofrecer. Hermano, hermana, anciano de la iglesia, tú tienes que ser un experto en la doctrina de la salvación. Si la otra la llaman la cristología, esta es la soteriología. La doctrina de la salvación. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Él tiene conocimiento de los recursos para llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Llegarían a la meta allí. Esa esperanza. ¿Qué más? Porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará, nunca los dejará. Todo el curso de su experiencia de estas personas protegidas por el pastor. ¿Cómo usted va a ser anciano en medio de un pueblo que sufre si usted no es experto en la salvación? Si usted no es un hombre que tiene esperanza y que le aporta la esperanza bíblica. No si ya se te va a quitar. No si ya se te va a pasar. ¿Cómo a veces el anciano habla así? Parece que me enojé. Y no tengo derecho a enojarme. Ya, claro. Lo único que quiero decirte, hermano, desecha toda tu sabiduría humana, tus consejos humanos, y empápate en la Biblia. Y da la Biblia al pueblo de Dios. Se bendiga.